Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día. El programa del Sistema de Salud Episcopal nos acompaña Nelson Rivera, director de Trabajo Médico Social en Home Care y Hospicio San Lucas. Le damos la bienvenida a este espacio. Nelson, buen día. Saludos.
Saludos, Sandra. Saludos y a todos los radioescuchas.
Nelson es un trabajador social de vasta experiencia en nuestra zona, así que conoce de primera mano las necesidades de nuestra población, sobre todo la población de adultos mayores. Nelson, vamos a definir primero el renglón de edades y lo que es un adulto mayor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adulto mayor?
Adulto mayor es toda aquella persona de 60 años o más que obviamente, ¿verdad?, tiene unas experiencias de vida ya debidamente adquiridas, pero sobre todo que está en una situación donde busca en su entorno, en la realidad de vida, una calidad ya de vida que se espera, y, ¿verdad?, y pongo el término se espera, entre comillas, de que tenga todo a su alrededor, dentro de lo que es su bienestar humano, ese sentido de bienestar humano, todas las comodidades propias y habidas y por haber. Así que es una etapa de la vida donde ya tanto el cuerpo, el alma y el espíritu van entrando a una madurez propia de lo que es el ser humano.
¿Por qué estamos más vulnerables en esta etapa? Vemos muchos casos de personas que fueron independientes, personas, como decimos en la calle, que no se le escapa ni una, personas que son, pues, que conocen el terreno que pisan, profesionales muchos de ellos, otros no necesariamente hayan tenido una educación formal en términos universitarios, aunque sí ha cambiado el perfil de lo que es el adulto mayor, porque aquí están lo que son los baby boomers. Ya dentro de unos años caeremos los que estamos en la ya denominada generación X, pero son personas que por lo general pues fueron bien ágiles en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué cuando llegamos a esta etapa de la vida somos más vulnerables?
Tienen que ver con varias matices, si vamos a ver esto desde la perspectiva de un todo a lo que es el adulto mayor. Tienes toda la razón, y triste por demás cuando vemos que son personas que han sido productivas en la vida, que le han dado a la sociedad el todo, y cuando digo todo es el todo, y que lamentablemente cuando llegamos a esta etapa carecen de sinnúmero de necesidades propias a un cuidado, desde la perspectiva fisiológica, biológica, pero también emocional y espiritual. Entonces, no podemos separar esto que estamos viendo con el adulto mayor con las realidades que estamos viviendo a nivel sociedad. No podemos separar y tampoco podemos desconectar la parte sistemática de lo que tenemos como sociedad, los sistemas que se supone que de una forma u otra también vigilen y velen y garanticen ese servicio propio que requiere ese adulto mayor. Y triste cuando tú ves unos profesionales que han dado todo y que lamentablemente tienen que estar luchando contra un sistema. Y cuando hablo de sistema, aquí hablo de la parte sistemática de agencias, tanto gubernamentales como privadas. Pero fundamental y lo más triste, cuando hablo de sistema, también hablo de sistema familia. Cuando estos adultos mayores le han entregado la vida a sus hijos y que triste por demás terminen viviendo solos, en necesidades, muchos de ellos viviendo en condiciones infrahumanas, muchos de ellos careciendo que vengan y le den una palabra de aliento. Y esto lo estamos viendo más y más y más dentro de nuestro entorno de sociedad.
Claro, y ahí hablamos, defines parte de eso como las carencias en términos económicos, personas que pues se acostumbraron a producir y a suplir las necesidades de sus familiares y de las personas, ¿verdad?, que están bajo sus cuidados. Lamentablemente, como hablamos, ¿verdad?, del sistema en general, cuando llegan a la etapa de la jubilación, que yo creo que es el sueño con el que empezaron muchísimos de nuestros padres, muchísimas de nuestras amistades, ya la realidad del mundo laboral en la modernidad es totalmente distinto. Antes la persona iba con una perspectiva de trabajar 30 años, ya fuera en el escenario público o en el privado, ya no necesariamente es así. Pero entonces incluso las personas cuando piensan que pues vamos a trabajar 30 años, después yo me voy a jubilar, hacemos muchísimos planes. Vemos que el tema de las pensiones sigue siendo un asunto muy serio y de gran preocupación, porque personas que dieron su vida al país en sus distintos roles y escenarios, cuando llegan a la etapa de la vejez, no cuentan siquiera con ese sustento para el cual trabajaron. Eso no es una dádiva. Ellos se lo ganaron, para eso trabajaron. Y lo que reciben no les da, pues, diversas circunstancias, en la inflación, en todo, sobre todo en los alimentos. Ya para una canasta básica de alimentos, a veces mira a las personas en el mismo supermercado con su cara de asombro y de escepticismo, ¿no? Por lo que están viendo, y a lo que me refiero es que muchas veces por lo que reciben mensualmente de esa pensión, tienen que barajear entre pagar la luz, pagar el agua, algunos tienen que pagar vivienda, otros tienen que pagar muchísimos de ellos medicamentos, y esa es una preocupación bien seria. ¿Cómo nosotros podemos proporcionar calidad de vida y que ese adulto mayor reciba lo que merece por dignidad, por derecho, por sus derechos humanos mismos, que reciba un cuidado digno en esa etapa en la que se supone que nosotros lleguemos, añoramos? No todos tenemos el privilegio de llegar, pero que estamos así, de momento nos encontramos descubiertos de todo.
Es triste esa realidad, es cruda, pero eso es lo que estamos viendo en nuestro entorno. Si yo te fuese a decir que, sí, ¿verdad? Mi pasada experiencia como director de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, en este caso del municipio de Juana Díaz, los casos que se reportan se han triplicado. Y cuando yo hago ese ejercicio, con los diferentes directores de las oficinas de ayuda al ciudadano alrededor del área sur, pues es el mismo patrón. Así que no podemos decir que este fenómeno, si así lo fuéramos a llamar, lo vemos nada más porque pertenece a un pueblo en particular, por X o Y razón que suceda en ese pueblo per se. Esto es algo que lo estamos viendo a nivel de toda la isla. Claro, yo me di a la tarea de ver si esa realidad que yo estaba viviendo la estaban viviendo otros a mi alrededor, como lo que es Coamo, Villalba, Santa Isabel, Orocovis, lo más cercano que tenemos a nuestro alrededor. Y ¿sabes qué? Y de igual forma se han triplicado los casos. Es decir, que es una situación real. Aquí, viendo, ¿verdad? La realidad que ya se abre ese universo aquí en Hospicio San Lucas, y aquí pues vemos en otros municipios, como lo que es Bayamón, lo que es Arecibo, lo que es Cagua, y vemos de nuevo ese mismo patrón. Así que no podemos decir que esta situación que están viviendo los adultos mayores de calidad de vida es algo que debemos de, o que se está haciendo a la vista larga, o que estamos mirando para otro lado, porque entendemos que no es un problema per se, y lo es. Es un problema serio. Recientemente los rotativos de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Específicamente uno en particular, saca una realidad donde se están dejando a los adultos mayores abandonados en los hospitales. Y a veces cuando vemos eso, y fíjate que eso fue tema de discusión en temas de la radio, en algunos,
Definitivamente.
no se vio. más allá de un tema de que se discutiera bajo una responsabilidad desde la parte de lo que... Ajá, Sandra, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente le estamos escuchando en eso.
La radio prácticamente fueron temas de discusión, pero se quedó allí. No, no se vio más allá de las agencias pertinentes que bregan con estas poblaciones y más allá de las leyes que protegen a estas poblaciones. Así que son realidades que nos preocupan seriamente y una de las cosas que yo traigo a discusión, que lo viví, es las leyes que acobijan, ¿verdad? Si así lo fuéramos a decir, que protegen a nuestros adultos mayores. Ante la realidad que hemos vivido nosotros aquí en el área sur, relacionado a lo que tiene que ver con el huracán María, lo que tiene que ver con temblores, lo que tiene que ver con pandemia, y entre otras que otra cosa que hemos vivido, yo me hago la pregunta, ¿las leyes están contemplando las realidades que hemos vivido ante todos estos acontecimientos? Pues eso es una cosa que tenemos que volverla a ver. Tú has mencionado unos elementos propios, el alza en el costo de vida, las tablas del gobierno y muchas de estas personas pensionadas por el mero hecho de que reciben un ingreso, pues a veces no contemplamos realidades. Yo he tenido la oportunidad de visitar hogares donde veo que todavía ese sentido de los daños que surgieron por los temblores, estas personas todavía viven bajo unas condiciones que ante cualquier ojo tú las podías clasificar como situaciones infrahumanas. Y cuando busco a la documentación o hago el ejercicio, pues no cualificaron para X o Y programa porque por su tabla de ingresos. Entonces, aquí estamos viendo situaciones sistemáticas versus situaciones reales que estamos viviendo hoy día que tienen que ser atemperadas, que tienen que ser puesto en una justa perspectiva de la realidad que estamos viviendo como sociedad. Entre esas leyes, Sandra, yo tengo que resaltar un problema serio que es porque no podemos tampoco sacar fuera de contexto que la realidad de la salud mental en estas poblaciones, pues también de igual forma se ha deteriorado. Y pues cada vez que tenemos que hacer un reporte o cada vez que tenemos que hacer o solicitar criterios de lo que es la propia ley, como lo que es la 408, donde se requiere para hacer una justa evaluación, más allá de para poder entonces brindarle la ayuda propia, porque muchas de estas organizaciones, y hablo un poco de la del Departamento de la Familia, cada vez que se reporta un caso, de la única forma que podemos acudir a esa institución o esa agencia es que tiene que haber un debido reporte, tiene que haber un número de querella, tiene que haber un número de para que familia pueda entonces intervenir en la situación. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces? Muchas veces pues hay una necesidad de hacer una evaluación de la ley 408. Y nosotros nos preguntamos, porque nosotros hacemos un debido ejercicio de ver el entorno, no tan solo la parte de lo que es vivienda o son necesidades propias, por qué esa persona está viviendo en condiciones infrahumanas, la estructura del hogar, por qué no se está viendo agencias que puedan venir y asistir a esta persona de tercera edad. Y muchas veces nos encontramos con la realidad de que son personas que viven solas, personas que los hijos las han abandonado. Y pues cuando veamos entonces hacer ese ejercicio de llevar a cabo la 408, pues nos topamos con una situación bastante delicada. ¿Y cuál es? Pues que se le hace una evaluación y porque la persona está en persona, tiempo y espacio, pues automáticamente se le deniega esa evaluación. Y a veces nos preguntamos entonces los procesos y los procedimientos, y volvemos otra vez al tema de lo que estábamos hablando ahorita, si las leyes están atemperadas a la realidad de lo que estamos viviendo como sociedad. Y muchas veces encontramos que yo me pregunto cómo se da el procedimiento de esa evaluación, porque lo que yo descubro versus a lo que se lleva a cabo dentro de ese procedimiento, pues son dos cosas completamente diferentes. Y pues muchas veces regresamos a ese adulto mayor de nuevo a ese estilo de vida. Y yo traigo este planteamiento porque pudiera haber pasado o puede haber, que sucedan dos cosas. Una, la política pública de las leyes están atemperadas a la realidad de lo que hemos vivido, María, huracanes, temblores. Y la segunda es, ¿quién es que está interpretando esa ley en el contenido propio de lo que es la ley cada vez que se evalúan estos casos? Estas personas están debidamente orientadas, saben el propósito propio de la intención de la ley para cuando se ejecute no haya un conflicto entre una opinión personal versus el verdadero contenido de lo que es ley. Pues esas son cositas que hay que empezar a levantar bandera, porque vemos cosas que se salen fuera de la situación de lo que son los elementos de lo común y que a nosotros nos preocupa porque entonces preocupa en que estos casos se sigan deteriorando y ese adulto mayor siga viviendo en unas condiciones de peligro, de que se atenta contra su seguridad y contra su dignidad como persona.
Claro, y esto se vio más flor de piel ahora en la cuestión de la pandemia y eso, ustedes tiraron a la calle a ver cuál era el escenario real para cada uno de ellos, como menciona, el abandono en los hospitales. Muchas familias emigraron a distintas ciudades, principalmente de los Estados Unidos, cuando ocurrió el huracán María. Algunos han regresado, que es quienes se quedaron aquí, nuestros adultos mayores, nuestros viejos, por distintas circunstancias. Una, porque tal vez no quiso ir, porque tenemos que tener en cuenta de que muchos de nuestros adultos mayores no están abiertos al cambio, porque piensan, ¿para qué? Si ya yo soy viejo, ya yo soy vieja. Y yo no quiero morir en un país extraño, en una tierra extraña. Yo quiero morir aquí en mi casa, porque es un lugar donde se sienten seguros, pero lamentablemente, ante esa vulnerabilidad de distintas condiciones de salud, el escenario que hay dentro del hogar, de escaleras y de muchas cosas que se convierten en obstáculos cuando ya uno está mayor por la pérdida de la vista, la pérdida de la audición, por la pérdida también de la facilidad de movilización, y ya no nos podemos trasladar como cogíamos antes de un extremo a otro. Ahora todo en la casa hay que reevaluar, no hay más, y cómo podemos estar pendiente si ese viejito, esa viejita está sola.
Me trajo un poco de preocupación el tema los viejitos que están siendo abandonados a los hospitales, porque quien quiera que lo pudiera ver de una realidad pudiera decir que pues los hijos abandonaron a sus viejos. ¿Y cómo es posible que eso pase? Pudiese darse el caso que esa sea la realidad. Pero también no podemos perder de perspectiva que también hay otros hijos que han hecho todo lo posible, habido y por haber, para tratar de tocarle las puertas a todas las agencias habidas y por haber y no han tenido resultados. Y quizás la última alternativa que tienen es esa, llegar hasta un hospital, dejarlo allí, a ver qué pasa, a ver quién se altera, a ver quién se anima, a ver quién responde, porque esa es la realidad de lo que viven también muchos familiares, porque de igual forma, si tú notas el cuidador, no estamos hablando de personas jóvenes, estamos hablando de personas que también están en sus 60 hacia arriba, personas cansadas, personas enfermas, personas que también tienen unos recursos económicos limitados y están tratando de lidiar con la situación. Así que es un problema que se pone más complejo aún porque el cuidador está cuidando a otra persona que también está entrando en esa etapa y en un momento dado también se va a deteriorar. Así que es un llamado que se le hace a las agencias pertinentes para que hagamos caso y triste por demás que cuando tenemos que trabajar con la situación, tiene que ser a través de un tribunal. Y yo pregunto, ¿por qué cuando tenemos que llegar a una ley 121, donde la ley 121 es la ley que protege el maltrato de los envejecientes, ¿por qué tenemos que acudir a esa ley para llegar a un tribunal, para que tengamos un árbitro, que es el juez, donde obliga a las agencias pertinentes a tener que reunirse todas juntas para ver el bienestar de ese individuo. Y yo a veces pregunto, pero ¿por qué no podemos hacer eso antes de tener que llegar a ese recurso? Porque para eso es que están las agencias. Las agencias tienen unos recursos, proveen unos servicios. ¿Por qué no podemos dialogar unos con otros? ¿Por qué no podemos intercalarnos unos con otros previo a, y lo que tú tienes, yo lo puedo usar para el beneficio de este participante y lo que yo tengo lo tienes tú? Una de las cosas que yo, obviamente, cuando reportaba los casos a través de tribunal en el municipio de Juana Díaz, no era para darle más trabajo a la local del Departamento de la Familia en Juana Díaz. Al contrario, es que si ese es el criterio que tú me estás diciendo a mí que yo tengo que solicitar o hacer para que entonces pueda activar unos recursos, pues por el otro lado también yo, de igual forma que reportaba el caso, de igual forma que le dejaba saber a la local, le digo, pues yo también estoy aquí disponible, si tú necesitas transportación, si tú necesitas cualquier otra cosa que el Departamento de la Familia no provea, pues yo estoy aquí para asistirte, porque juntos podemos ver la realidad y podemos activar y podemos movilizar otros recursos, yo desde la perspectiva de la comunidad y ustedes desde la perspectiva del gobierno, para que entonces podamos crear calidad de vida a ese participante. Pero muchas veces caemos en las guerras de poder, caemos en las guerras de poder porque entonces somos nosotros mismos los que nos ponemos las piedras, obstáculos en el camino, en vez de mirar esto desde otro proceso, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de paradigma. Tiene que haber un cambio de mentalidad en cuanto a cómo estamos haciendo esto. Tenemos que ser más proactivos, más eficientes en cuanto a ver la realidad, porque los casos están creciendo significativamente. Y hay agencias, por ejemplo, como lo que es Hospicio Home Care San Lucas, que ya trae un andamiaje. Trae un andamiaje completo, enfermería, asesor espiritual, y cuando nosotros a veces vamos a ese hogar y vemos una situación, pues por ley tenemos que hacer lo propio. Entonces, muchas veces, pues nos individualizamos dentro del proceso y el procedimiento cuando debe ser todo lo contrario. O sea, mírame como un aliado, mírame como que yo estoy aquí para facilitarte unos procesos. Y tiene que haber un cambio de paradigma serio, Sandra, entre las agencias que brindan servicios. Mencionaste un punto bien importante ahorita con el huracán María, pero más allá de la pandemia, cuando tuvimos que hacer ese shutdown, y yo, mi experiencia con esa situación, pues, yo fui la cara de la pandemia en Juana Díaz, y cuando yo descubro que el Departamento de la Familia cerró todos sus procesos de ayuda, existe un programa, ¿verdad?, que se llama Campea, y ellos tienen sobre 50, 60 viejitos que ellos le llevan fiambrera. Ellos tenían el análisis, tenían la evidencia, tenían todo el ejercicio documentado de que esa loncherita de alimento caliente que tú le estás llevando a ese viejito es lo que, único que ese viejito posiblemente iba a ver en el resto del día. Entonces, quien tomó la decisión de hacer ese shutdown a nivel de oficina central o como fuese, pues se vio afectado ese servicio. Nosotros, obviamente, ¿verdad? Gracias a que pues hemos hecho buena alianza con los hogares de envejecientes a raíz de lo que vivimos con el huracán María y los temblores, hemos creado buena comunicación y gracias a esos hogares de envejecientes que si tenían 20 viejitos, yo les decía, pues cocina para 22 y dame dos para yo poder entonces sustituir y llevarle a esos viejitos que estaban solos, que no podía, que no tenían ese sentido de llamar a un supermercado, mira, tráeme la compra o págame por ATH móvil porque no sabían esos procedimientos y esos procesos. Así que fueron muchas necesidades, fueron muchas cosas que vivimos y que después de todo este ejercicio, la pregunta que yo me hago es, dentro de los protocolos, los procedimientos de agencia, ¿se ha revisado esto? Si nos tocara vivir de nuevo otra pandemia, si ahora en esta nueva temporada de huracanes tuviéramos que vivir una situación donde se limita el acceso a que estos viejitos puedan entonces tener esos servicios, volvemos a vivir esa experiencia o hemos aprendido de la lección de lo que hemos vivido como pandemias, como huracanes, como temblores, para garantizar esa calidad de vida. Y basado a esta última experiencia que vivimos con las lluvias fuertes que tuvimos, Sandra, puedo decirte que pues lamentablemente todavía muchos de estos protocolos se han quedado en la nada, porque no lo hemos actualizado. Y es triste. Así que hasta que no haya un cambio de paradigma, hasta que no veamos que verdaderamente existe un problema con la población de tercera edad en este país y que tenemos que empezar a tomar decisiones y estrategias actualizadas a la realidad de lo que vive nuestra población, pues entonces, pues muy lejos vamos a estar de esa realidad.
Claro, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día. En breve continuamos en el segmento final. Interesante este diálogo con Nelson Rivera, director de Trabajo Médico Social de Homecare y Hospicio San Lucas, sobre la importancia de obsequiar calidad de vida a nuestros adultos mayores. Regresamos.
El Centro Médico Episcopal San Lucas inaugura su Centro de Salud Conductual. El proyecto cuenta con una sala de emergencia estabilizadora ubicada en el segundo piso del hospital con 7 butacas y una cama. Los pacientes recibirán evaluación de un equipo multidisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, terapistas recreativos y especialistas en manejo de adicciones. La unidad aguda de salud conductual cuenta con 30 camas distribuidas en habitaciones semiprivadas y privadas, modernas oficinas de tratamiento clínico integrado y amplios espacios de recreación y entretenimiento para un ambiente terapéutico único. Los pacientes recibirán evaluación psiquiátrica 24/7, terapia grupal, ocupacional y recreativa y participarán de actividades recreativas pasivas supervisadas por el personal de enfermería. Con el Centro de Salud Conductual San Lucas, el Centro Médico Episcopal San Lucas reafirma su compromiso para brindar salud y bienestar a todos los puertorriqueños.
En momentos difíciles, no estás solo para cuidar de quienes más amas. En Hospicio y Home Care San Lucas, velamos por el bienestar de los tuyos en la comodidad de su hogar. Somos tu aliado de la salud para asistir a quienes más te necesitan. Le ofrecemos servicios de enfermería, medicamentos, consejería espiritual y equipo médico. Llama hoy al 1-800-981-0054. En Hospicio y Home Care San Lucas, llevamos salud a tu casa.
El Instituto Cardiovascular San Lucas tiene a los especialistas que necesita tu corazón. Con modernas salas de cirugía cardiovascular y cateterismo, el Centro Médico Episcopal San Lucas está a la vanguardia con instalaciones de primera y lo último en la tecnología para el bienestar del paciente. Más de 20 especialistas y subespecialistas te esperan para sanar tu corazón. Para más información, llama al 787-844-2080 o encuéntranos en nuestras redes sociales como Centro Médico Episcopal San Lucas.
Para que estés con tu familia y disfrutes momentos especiales de la vida.
Para un embarazo sin complicaciones.
Para evitar una visita a la sala de emergencia.
Para darle servicio a nuestros pacientes con condiciones críticas.
Para pasar el tiempo con nuestros niños y cuidar de ellos.
Para que puedas estar con tus familiares luego de una cirugía.
Para cuidar tu corazón y el de los que más quieres.
La vacuna es la mejor herramienta para combatir este virus. Vacúnate.
Vacúnate.
Por brindar un cuidado compasivo, competente y comprometido. Por dar el máximo para cuidar a personas que no conoces aún. Por tus palabras de aliento para pacientes y familiares que lo necesiten. Por dejar a tu familia para cuidar a la nuestra. Por las emergencias que nunca se detienen. Por estar disponible 24/7. Por salvar vidas. Día tras día. Cuando el deber llama, tu compromiso es incuestionable. Cuando el camino se hace difícil, tu perseverancia nos acerca a la meta. Cuando las horas se hacen largas, tu voluntad inquebrantable se impone. No hay obra pequeña cuando cuidamos a nuestra gente. Por eso, hoy y siempre, tu trabajo nos hace grandes. En el Centro Médico Episcopal San Lucas trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños. Juntos, con nuestra fe puesta en el Señor, nos levantaremos. Hoy tenemos nuestros servicios médicos hospitalarios disponibles en un ambiente confiable. Porque el cuidado de tu salud no se detiene. Te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad. Coordina tu cita llamando al 787-844-2080. Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud.
No consideres como normal los comentarios despectivos y ataques personales. Cada vez se podrían tornar más ofensivos. Si tu pareja tiene problemas de actitud que podrían terminar en violencia, avísale a alguna amiga o familiar.
Si eres víctima de un evento violento, busca apoyo con tu familia, con tus amigos, para poder tener más fuerza y enfrentar la situación.
No será fácil, pero podrás lograrlo. Debes visualizarte libre de violencia y viviendo a plenitud.
Asistir a una terapia psicológica te ayudará a recuperar toda confianza que has perdido a causa de la violencia.
No te quedes en silencio. Si te enfrentas a actitudes violentas, denunciar es lo más importante. No queremos una víctima más.
Si has sido testigo de una violencia, no seas cómplice. Ni una más, ni una menos.
En los momentos más vulnerables, hace falta un cuidado tan especial como tú. Por eso, Hospicio y Home Care San Lucas es la mejor opción cuando tú o un ser querido requiere cuidado especializado. Ofrecen múltiples servicios: médicos visitantes, enfermeras, amas de llaves, terapia de rehabilitación, farmacia, equipo médico y apoyo espiritual en la comodidad de tu hogar. Llama al 1-800-981-0054. Hospicio y Home Care San Lucas, 55 años llevando salud a tu hogar.
Entérate de lo último en prevención y manejo de enfermedades con nuestro programa de especialistas San Lucas al Día por tu emisora episcopal Radio Leo 1170.
Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, conversando con Nelson Rivera, director de Trabajo Médico Social de Home Care Hospicio San Lucas, sobre la importancia de obsequiar calidad de vida a nuestros adultos mayores. Es un cuadro complejo, pero desde nuestros respectivos roles podemos ayudar a aliviar la situación y a que se corrija. Son muchos viejitos que están viviendo bajo los niveles de pobreza, muchos viejitos que están bajo lo que es el espectro del maltrato en todas sus manifestaciones, desde el maltrato tal vez de alguien que viva bajo el mismo techo, el maltrato también al que son sometidos cuando le dejan tal vez los nietos. Eso no es malo que le dejen los nietos, que cuiden los nietos, porque para muchos eso lo llena de vida, pero entonces en otras ocasiones se abusa y hasta pues abuelitos se hacen cargo totalmente del cuidado de sus nietos 24/7, y entonces tienen que sacar del chequecito de lo que poquito que tienen, y yo sé que lo hacen con mucho amor, pero entonces ¿hasta qué punto vamos a llegar cubriendo uno y ellos quedándose, ¿verdad?, sin los servicios a los que necesitan, sin sus medicamentos, por distintas situaciones? ¿A qué nos referimos, Nelson, cuando hablamos de que el adulto mayor necesita calidad de vida?
Cuando yo miro calidad, la tengo que ver dentro de lo que es el bienestar humano. ¿Y qué es el bienestar humano? El bienestar humano no es otra cosa que vernos nosotros dentro de lo que somos: cuerpo, alma y espíritu. Estas tres dimensiones se juntan, ¿y qué hacen? Al ser humano. Pero ese ser humano, ¿a dónde se manifiesta? Se manifiesta en una sociedad. Así que cuando hablamos de calidad de vida dentro de lo que es el adulto mayor, es que ese adulto mayor, dentro de lo que es, dentro de su realidad, podamos ver que tiene una buena alimentación, que se le brinda una buena alimentación, que pueda tener sus comiditas calientes, su buen desayuno, su buen almuerzo, su buena cena, para que esa alimentación propia, ¿verdad?, pues sea parte de ese sentido, que a la vez se une con el otro elemento, que es tener buena salud. Así que buena alimentación es tener también buena salud. Y ya de por sí, desde la perspectiva de fisiológica, biológica, pues ya sabemos que estamos teniendo unos deterioros, y que esos deterioros requieren entonces, ¿verdad?, que tengamos un buen plan de salud desde la perspectiva de que estás tomando de tus medicamentos, estás visitando al médico frecuentemente, el médico en estos, en su mayoría, con estos planes que tienen, está haciendo a tus visitas regularmente para que haya una continuidad dentro de lo que es tu situación per se. Y el otro elemento fundamental es la espiritualidad. Y cuando yo hablo de espiritualidad, no estoy hablando de religión. Religiosidad y espiritualidad son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero van a la par, van a la mano. Y dentro de esas tres es, si la pudiéramos llevar como líneas paralelas, podemos entonces garantizarle una calidad de vida a nuestros viejitos. Y uno fundamental, que lo trae ya dentro de lo que somos como cultura, y es el acompañamiento. Muchos de nuestros viejitos añoran, Sandra, añoran. Yo desearía tener a mi abuelita muchas veces cuando la visitaba, por el mero hecho de escuchar sus historias, de escuchar de cómo fue, cómo construyeron a ese Puerto Rico, con sus anécdotas y con sus situaciones y con su conocimiento. Todo esto lo estamos perdiendo porque ya no hay ese acompañamiento. La dinámica de que nuestros viejitos, de la forma que criaron, y sus hijos con la dinámica, lo que es la dinámica de trabajo antes, que papá, mamá se quedaban cuidando a los hijos, versus ahora que papá y mamá tienen que salir a trabajar, y en muchas de las realidades es que tienen uno o dos trabajos, así que el tiempo también se limita. Y poco a poco se va perdiendo ese ejercicio. Es volver a poner en una justa perspectiva que el envejeciente, esa persona de tercera edad, también añora tener tiempo de calidad con sus hijos. Que me vengas a ver, aunque sea un domingo familiar, que cocinen en casa, que la sala se llene con los nietos, que brinquen, que salten, que brinquen, que griten, y que ese adulto mayor pueda tener ese sentido de familia. Cuando se pierde ese sentido de familia, pues ataca la soledad, ataca la depresión, ataca sin número de elementos. Y triste por demás, porque entonces los viejitos lo que hacen es que lo justifican. Cuando uno va a visitar al caso, ah, es que el nene no viene porque es que tiene tanto trabajo. Ah, es que no, ¿verdad? Estoy atrás con la luz, estoy atrás con el agua, pero porque es que ellos tienen tantas responsabilidades. Así que el mensaje también va para los hijos, de que hay una responsabilidad también que hay que tener. Yo he tenido casos donde la mamá vive en una cuadra y el hijo vive en la otra cuadra, y pasan 2, 3 semanas y no va a ver a su mamá. Así que es eso, ese acompañamiento es fundamental para que también se dé ese entorno. Cuando todo eso se une, cuando tú unes la parte de alimentación, la nutrición, la salud, la espiritualidad y el acompañamiento, ¿qué estás regalando? Calidad de vida.
Me traes a la mente un caso reciente de un conocido. Era un adulto mayor, pero era joven, no llegaba a los 70 años. Una persona muy productiva, pues que se jubiló y pues por situaciones dentro de la misma familia, sus hijos dejaron de hablarle. Y me parte el alma, una persona que ayudaba a todo el mundo, una persona solidaria. Una persona que nadie tenía nada que decir, nada malo de ese ser humano, un ser humano entregado en todo el sentido de la palabra, un ser humano bueno. Y su dolor es que sus hijos no lo buscaban, sus hijos no le hablaban, pues por un malentendido que hubo tal vez en el pasado del cual pues la persona fue víctima. Entonces la persona murió sola. De COVID extendido, de COVID prolongado, y me parte el alma porque cuando uno mira, luego, al pasar la situación, quienes estaban allí eran sus hijos, y uno de verdad parte el alma porque uno dice, wow, tanto que esta persona esperó a sus hijos llegaron, pero cuando ya la persona había fallecido, y eso nos lleva a pensar y a repasar nuestra vida, a repensar tantas cosas. El único momento que tenemos garantizado es este que estamos viviendo. No pierda el tiempo en rencores, vamos a perdonar, vamos a amar, vamos a abrazar a nuestros viejos, nuestros seres queridos, no van a estar ahí por todo por toda una eternidad. Si sí creemos en una vida eterna, pues para aquellos que tenemos nuestras creencias cristianas. Pero a lo que me refiero es, ¿por qué llegar a ese punto de ese ser humano sufrir tanto y tanto y tanto por la ausencia de sus hijos? Y sí llegaron, pero cuando él no, ya no los podía abrazar. No permita eso. Hoy es el momento para perdonarlo, hoy es el momento para abrir esa puerta y o coger el teléfono y decir, papi, mami, yo te amo, abuelito. No haga eso. No venga a llorar de remordimiento.
Tenemos que revisar nuestra caja de valores. Y yo creo que a medida que la sociedad va avanzando, a medida que el capitalismo nos va atacando, a medida que vemos cómo se va deteriorando la sociedad, pues nos olvidamos que somos seres humanos. Nos olvidamos que como buenos puertorriqueños, nosotros nos necesitamos uno a otro. Eso no está lejos de lo que nosotros somos como sociedad. Así empieza la vida, así empieza nuestra cultura puertorriqueña. A veces se dice, ¿verdad?, que tenemos que tener a nuestros vecinos como amigo, porque la realidad del momento de la emergencia, más vas a depender de tu vecino que de un familiar. Así que tenemos que ver esa caja de valores. Sí, por el otro lado, he visto, Sandra, cómo estas iglesias, y cuando hablo de iglesias hablo de todas las denominaciones, han visto esta realidad y muchos de ellos han desarrollado programas dentro de su denominaciones para atajar y atender un poco esta situación desde la perspectiva espiritual,
Así es.
porque es bien importante, ¿verdad?, que salgamos y veamos nuestras realidades. Yo como candidato a diácono de la Iglesia Católica, somos una iglesia en salida, somos una iglesia sinodal. La realidad de iglesia episcopal y fue una de las cosas que me llamó mucho la atención de Hospicio San Luca y Home Care San Luca, que la parte espiritual es una fundamental, es una de prioridad, porque la espiritualidad ante esta persona que está viviendo unas condiciones de salud, y si bien tú fortaleces el espíritu, bien tú fortaleces el alma, y si tú fortaleces el espíritu y el alma, se fortalece el cuerpo. Una de las cosas que a mí me gusta enseñar en la universidad a estos futuros trabajadores sociales es los principios de la neurociencia, porque la conducta ya no la podemos ver desde una cosa aprendida, porque me enseñaron esto, porque esta fue la forma como me criaron. La conducta tenemos que verla desde el punto de vista neurológico, fisiológico, bioquímico, y el cuerpo habla. Yo pienso, yo siento, yo actúo. Y eso tiene que ver con lo cognitivo-conductual. Y me fascina, porque eso es entrar en la parte holística del individuo, ver el individuo en un todo. Una de las cosas que me fascinó de entrar aquí a Hospicio Home Care San Luca es eso, el valor que se le da a eso, a ver el individuo en el entorno. Y yo creo que es algo que debe de las agencias imitar, porque no tan solo es trabajar el individuo desde la perspectiva psicosocial y evolutiva. Hay que ver el individuo dentro de un todo y de cómo unirnos en esfuerzo. Así que es bien importante que cuando hablamos de calidad de vida, como estamos definiendo la calidad de vida de las personas de tercera edad, pues que veamos eso desde esa perspectiva, porque eso es lo que nos hace único. Como seres espirituales, somos seres que fundamentamos lo que hacemos. Una de las cosas que me gusta de Home Care y Hospicio San Lucas es que las cosas que hace, las hace por amor. Y me trae a un refrán que decía Madre Teresa de Calcuta, y es el que hace las cosas por amor, ni cansa ni se cansa. Así que no nos podemos cansar de seguir trabajando con las realidades que vivimos como sociedad. Por más difíciles que sean, por más complejas que sean, pues tenemos que verla dentro de un todo para mejorar la calidad de vida de nuestros envejecientes.
Gracias por su tiempo, Nelson Rivera, por estar acompañándonos y discutir este tema que es tan importante para vivir en armonía y para que en la etapa de la adultez mayor pues podamos tener esos cuidados, esa atención, vivir con dignidad, recibir lo que como seres humanos requerimos y necesitamos. Para más información sobre Home Care y Hospicio San Lucas, ¿a dónde se pueden comunicar?
Pues se pueden comunicar con este servidor pues, aquí a las oficinas de Hospicio Home Care San Lucas, al 787 843-4185 o a través de este servidor 787-601-2509 y con mucho gusto podemos dialogar si interesa en ser parte de este proceso de ayuda que brindamos a nuestros participantes, que de una forma u otra hablábamos ahorita de las iglesias, ¿verdad? Que tienen muchas cosas que ofrecer, pues aquí estamos en la mejor disponibilidad para mejor calidad de vida para nuestros envejecientes.
Muchas gracias.
Muchas manos tenemos más.
Amén, amén, así es. Bueno, gracias Nelson Rivera. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Leo 1170 AM, radioleo1170.com. Busque también nuestro programa a través de podcast en la aplicación de Spotify como San Lucas al Día. Tengan todos ustedes buen día. Bendiciones.
En los momentos más vulnerables hace falta un cuidado tan especial como tú. Por eso, Hospicio y Home Care San Lucas es la mejor opción cuando tú o un ser querido requiere cuidado especializado. Ofrecen múltiples servicios: médicos visitantes, enfermeras, amas de llaves, terapia de rehabilitación, farmacia, equipo médico y apoyo espiritual en la comodidad de tu hogar. Llama al 1-800-981-0054. Hospicio y Home Care San Lucas, 55 años llevando salud a tu hogar.
El Centro Médico Episcopal San Lucas inaugura su Centro de Salud Conductual. El proyecto cuenta con una sala de emergencia estabilizadora ubicada en el segundo piso del hospital con 7 butacas y una cama. Los pacientes recibirán evaluación de un equipo multidisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, terapistas recreativos y especialistas en manejo de adicciones. La unidad aguda de salud conductual cuenta con 30 camas distribuidas en habitaciones semiprivadas y privadas, modernas oficinas de tratamiento clínico integrado y amplios espacios de recreación y entretenimiento para un ambiente terapéutico único. Los pacientes recibirán evaluación psiquiátrica 24/7, terapia grupal, ocupacional y recreativa y participarán de actividades recreativas pasivas supervisadas por el personal de enfermería. Con el Centro de Salud Conductual San Lucas, el Centro Médico Episcopal San Lucas reafirma su compromiso para brindar salud y bienestar a todos los puertorriqueños.
En momentos difíciles, no estás solo para cuidar de quienes más amas. En Hospicio y Home Care San Lucas, velamos por el bienestar de los tuyos en la comodidad de su hogar. Somos tu aliado de la salud para asistir a quienes más te necesitan. Le ofrecemos servicios de enfermería, medicamentos, consejería espiritual y equipo médico. Llama hoy al 1-800-981-0054. En Hospicio y Home Care San Lucas, llevamos salud a tu casa.
El Instituto Cardiovascular San Lucas tiene a los especialistas que necesita tu corazón. Con modernas salas de cirugía cardiovascular y cateterismo, el Centro Médico Episcopal San Lucas está a la vanguardia con instalaciones de primera y lo último en la tecnología para el bienestar del paciente. Más de 20 especialistas y subespecialistas te esperan para sanar tu corazón. Para más información, llama al 787-844-2080 o encuéntranos en nuestras redes sociales como Centro Médico Episcopal San Lucas.
Para que estés con tu familia y disfrutes momentos especiales de la vida.
Para un embarazo sin complicaciones.
Para evitar una visita a la sala de emergencia.
Para darle servicio a nuestros pacientes con condiciones críticas.
Para pasar tiempo con nuestros niños y cuidar de ellos.
Para que puedas estar con tus familiares luego de una cirugía.
Para cuidar tu corazón y el de los que más quieres.
La vacuna es la mejor herramienta para combatir este virus. Vacúnate.
Vacúnate.
Por brindar
un cuidado compasivo, competente y comprometido. Por dar el máximo para cuidar a personas que no conoces aún. Por tus palabras de aliento para pacientes y familiares que lo necesiten. Por dejar a tu familia para cuidar a la nuestra. Por las emergencias que nunca se detienen. Por estar disponible 24/7. Por salvar vidas día tras día. Cuando el deber llama, tu compromiso es incuestionable. Cuando el camino se hace difícil, tu perseverancia nos acerca a la meta. Cuando las horas se hacen largas, tu voluntad inquebrantable se impone. No hay obra pequeña cuando cuidamos a nuestra gente. Por eso, hoy y siempre, tu trabajo nos hace grandes.
En el Centro Médico Episcopal San Lucas trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños. Juntos, con nuestra fe puesta en el Señor, nos levantaremos. Hoy tenemos nuestros servicios médicos hospitalarios disponibles en un ambiente confiable. Porque el cuidado de tu salud no se detiene. Te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad. Coordina tu cita llamando al 787-844-2080. Centro Médico Episcopal San Lucas. Una nueva era de salud.
No consideres como normal los comentarios despectivos y ataques personales. Cada vez se podrían tornar más ofensivos.
Si tu pareja tiene problemas de actitud que podrían terminar en violencia, avísale a alguna amiga o familiar.
Si eres víctima de un evento violento, busca apoyo con tu familia, con tus amigos, para poder tener más fuerza y enfrentar la situación.
No será fácil, pero podrás lograrlo. Debes visualizarte libre de violencia y viviendo a plenitud.
Asistir a una terapia psicológica te ayudará a recuperar toda confianza que has perdido a causa de la violencia.
No te quedes en silencio. Si te enfrentas a actitudes violentas, denunciar es lo más importante. No queremos una víctima más.
Si has sido testigo de una violencia, no seas cómplice. Ni una más, ni una menos.
En el Centro Médico Episcopal San Lucas trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños. Juntos, con nuestra fe puesta en el Señor, nos levantaremos. Hoy tenemos nuestros servicios médicos hospitalarios disponibles en un ambiente confiable. Porque el cuidado de tu salud no se detiene. Te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad. Coordina tu cita llamando al 787-625-1407. Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud.
Cuando existe una persona dependiente en nuestra familia, siempre nos preocupamos de las tareas que debe llevar a cabo su cuidador para atender a una persona dependiente y garantizar su máxima calidad de vida. Pero a veces nos olvidamos que una parte fundamental para que el cuidado de nuestro familiar sea de la mayor calidad, debemos también preocuparnos de cómo cuidar al cuidador. El cuidado de personas dependientes es una labor compleja y en ocasiones muy dura. Debemos tener en cuenta las necesidades comunicativas particulares del anciano, la dedicación que precisa y la gestión de sus cambios de humor, lo que acaba generando estrés en el cuidador y afectando a su bienestar y su estado de ánimo, impidiendo al mismo tiempo que realice su trabajo con la misma eficacia. Por eso es crucial tener en cuenta también los cuidados necesarios para el cuidador a la hora de establecer las pautas del cuidado de nuestro familiar. Aquí debemos hablar de cómo reducir el nivel de estrés del cuidador y ayudarle a gestionar mejor las complicaciones habituales de su trabajo pendiente. A veces lo más difícil es detectar que el cuidador está teniendo problemas de estrés que están afectando su salud. Estos son los signos de alarma que deben ponernos alerta para aumentar los cuidados al cuidador: ansiedad, susceptibilidad, agotamiento, defensas bajas, aislamiento social, sensación de no disponer de tiempo para uno mismo, imposibilidad de conciliar el sueño, dificultad para gestionar la situación y la negación del problema. Si el cuidador padece algunos de estos síntomas, es que está comenzando a padecer estrés y a mermar su bienestar y su salud mental. Por eso es importante que para paliar el problema y ayudar al cuidador, sigamos una serie de consejos, entre estos, aceptar las limitaciones. La responsabilidad que conlleva el cuidado de una persona dependiente suele provocar que el cuidador se autoimponga una exigencia desmesurada, por lo que el primer paso para liberar al cuidador de esa carga es necesario aceptar que el tiempo es limitado y las capacidades psicológicas y económicas tampoco son infinitas. Estar las 24 horas con la persona dependiente no va a mejorar su estado de salud e impedir que el anciano tenga cierta autonomía para realizar tareas sencillas, además de sobrecargar al cuidador, agudiza la dependencia del mayor. Es importante que el cuidador cuente con una persona de confianza para compartir con libertad las complicaciones de su trabajo y algunas tareas. Una persona dependiente no puede estar al cuidado de una sola persona. Es importante repartir el trabajo y hacer partícipe a otros integrantes de la familia para que la carga no recaiga en una sola persona. También es importante que el cuidador esté informado sobre los síntomas y comportamientos habituales del enfermo, ya que en ocasiones la ignorancia hace que el cuidador se desespere ante determinadas actitudes de la persona dependiente. Si sabemos a qué se debe, es más fácil de gestionar. Es esencial también que el cuidador tenga unas horas del día para sí mismo, alejarse durante un rato de sus obligaciones y hacer algo que le hace sentirse mejor. Esto le ayudará a poner distancia y será mucho más eficiente en su trabajo. Un buen cuidador debe ser realista y no generarse falsas esperanzas en cuanto a la curación o mejora del anciano. Lo ideal es que se establezcan objetivos a corto plazo que ayuden tanto al cuidador como al anciano a mejorar su calidad de vida día a día. La enfermedad o dependencia del anciano no es culpa de nadie. Y los signos de estrés y cansancio del cuidador son habituales y comunes a todos los cuidadores, por lo que tampoco deben generar sentimientos de culpabilidad. La paciencia de un cuidador no es infinita. Sentir cansancio es normal. La irritabilidad es habitual. Sentir que la situación está sobrepasándonos también, por lo que aceptamos que estas condiciones y sigamos haciendo nuestra labor lo mejor que podamos. Esto es San Lucas al Día.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.